Libro de Romanos, capítulo 7. Romanos 7. En el estudio anterior, Pablo enseñaba que ya somos libres del pecado. El pecado no es nuestro dueño, nuestro emperador. Y tampoco somos bajo la ley, sino bajo la gracia. Hoy tenemos una continuación de esto, aclarando algunos puntos, y después una manera de entender el pecado que aún está morando en nosotros. Ya no estamos en la carne, pero como sabemos por la experiencia, la carne está en nosotros. Versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, que, pues hablo como con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Aquí entramos en una ilustración para mostrar la manera en que nuestra vieja relación con la ley ya no existe. Y como en muchas partes del Nuevo Testamento, el matrimonio es algo fácil de entender y para usar para ilustrar el pacto. Versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Y si la mujer tenía un matrimonio que era duro, la muerte de su esposo pudiera ser un alivio. Y para el pecado, para el pecador, antes de conocer a Cristo, su relación con la ley pudiera ser bastante dura. Porque la ley exige mucho, pero no ayuda en nada para producir una obediencia adecuada. 3. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, porque tenía obligaciones. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. En los votos matrimoniales normalmente se promete estar fiel a tu pareja hasta la muerte los separe. Pero con la muerte el pacto llega a su fin. No hay nada malo para la viuda casarse otra vez y vivir feliz con su nuevo esposo. 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Bueno, la ley no está muerta, la ley es perfecta, es una reflexión del carácter de Dios. Pero como aprendimos en el capítulo anterior, nosotros hemos muerto, unidos a la muerte de Cristo. Ahora nuestra relación con la ley es muy diferente. Si la ley quiere condenarte, pues tu condenación ha caído sobre Cristo. 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Está hablando de uno fuera de Cristo. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Como criaturas nuevas, estamos sirviendo a Dios con un espíritu de agradecimiento, no produciendo mérito por obediencia. Es que la gracia de Dios nos ha dado nuevos poderes para vivir la vida de santidad. La gracia está muy bellamente explicada en el libro de Tito. En Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que la gracia viene enseñando. No solo enseñando, sino dando poder. enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Este es el poder de la gracia. Continuando ahí, aguardando la esperanza bienaventurada a la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. La ley no tiene ese poder. Pero la ley sí tiene el poder de condenar y hasta de maldecir. En el libro de Gálatas se hablan de la maldición de la ley. Bueno, esa fue la continuación de las enseñanzas del capítulo anterior. Ahora entraremos en la manera en que la ley puede provocar diferentes reacciones en nuestros corazones. Versículo 7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? Pablo sabía que habrían judíos que pensarían que él estaba hablando mal de la ley. ¿Qué, pues, diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociere la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Ahora Pablo está hablando de su vida de antes, como fariseo. Él era bastante cruel, engañado. Pablo aprendió la santa ley de Dios desde su niñez, toda su vida, pero la ley no tenía un gran impacto hasta que vino el Espíritu. Tenemos una buena ilustración de cómo los fariseos se exaltaban mucho, creyendo que eran ya muy bien con la ley, aun cuando eran casi criminales. Lucas 18 y 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El que era fariseo es como Pablo antes. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, ni oraba con Dios, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracia porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni un como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que hago, gano. Estaba hablando de lo que él hacía para producir mérito con Dios. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que golpeando el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Palabra de Cristo. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En su vida anterior, Pablo era como el primer hombre en la parábola. Aún más, Pablo era superior a todos los demás fariseos. Muy, muy orgulloso de sí mismo. En una parte, Pablo dijo que como fariseo era irreprensible. Filipenses 3:4. Aún aquí está hablando de su vida de antes. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto de la justicia que es de la ley, irreprensible. Así que Pablo, antes de llegar a Cristo, se consideraba irreprensible. Llegando al fin del capítulo de hoy, veremos cómo su opinión de sí mismo ha cambiado. 7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Bueno, ¿por qué menciona el décimo mandamiento? Lo de no codiciarás. Es que externamente los fariseos daban una buena impresión. Por esto Cristo les regañaba mucho, por ser muy bonitos por afuera. Mateo 23, 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta en el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¡Guía ciego! Que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera. Buena apariencia por fuera. Porque limpiáis lo de afuera del vaso, del plato, pero por dentro estáis lleno de robo y de injusticia. Fariseos ciego, limpia primero lo dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Por fuera, los fariseos eran muy limpios, muy dignos de la admiración, pero por dentro estaban totalmente podridos. Y esto era la vida de Pablo, hasta que la ley vino con poder, iluminando su interior. 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pensaba que estaba vivo. Ahora va a decir que estaba muerto. Pero viendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Cuando Pablo dice que vivía sin ley, quiere decir que la ley no estaba llegando con poder. Se creyó que siguiendo la letra, externamente, quiere bastante bien, hasta irreprensible. Pero cuando la ley llega con poder, tiene la capacidad de callar toda boca. Por ejemplo, si andamos por fuera evangelizando y decimos algo de los 10 mandamientos, como la ley que dice no matarás, muchos van a responder, pero yo jamás he matado a nadie. Pero si lo llevas con oración a 1 Juan 3, 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Esto ojalá va a entrar un poco más. O si citas el séptimo mandamiento de los 10 que dice, no cometerás adulterio, muchos van a responder, pero yo no me he metido con la mujer de nadie. Pero cuando lo llevas a la palabra de Cristo en Mateo 5, 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Un poco diferente. Y eso es algo fácil de hacer aquí en California, ahora en el verano, cuando hay tantas mujeres en todos lados llevando muy poca ropa. El punto es que la ley, cuando llega en poder, no juzga solamente tus acciones de afuera, sino lo que está pasando en tu corazón. Por eso se empezaba con el décimo mandamiento, no codiciarás, porque es algo que no es muy visible. Versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El pecado puede ser una gran ayuda para uno que no puede ver la magnitud de su pecado. en contra de Dios, ayudando a llevarte a tu muerte en Cristo para escapar la condenación de la ley. 12. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. No hay ningún problema con la santa ley de Dios. La ley es una reflexión del carácter de Dios. Y por lo tanto, siempre está muy buena. En los Salmos se hablan así, Salmo 119, 97. ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre está conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Por eso, hermanos, sugiero que te agarres un app o una página web para escuchar la Biblia. No predicaciones, la pura Biblia leída, entrando en tu mente. La ley no es el problema, sino que el pecado es el problema. 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Esto está diciendo que en la luz de la ley se puede ver qué feo es el pecado. Como en un cuarto de tu casa que parece muy limpio, pero abriendo la ventana para que la luz del sol se entra, tal vez se puede ver mucho polvo en todos lados. O como si tienes un jardín de legumbres y cavando en la tierra, que parece muy limpia, abriendo la tierra con una pala, se ve toda forma de gusano y otros insectos. Así está tu corazón, hermano. 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Bueno, aquí entramos en la parte final del capítulo. Y confieso que es un poco complicado y un poco controversial. Parece una paradoja. En el mensaje anterior, Pablo dijo que estamos libres del pecado. Ahora acaba de decir, yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Pero está hablando de sí mismo? ¿Pero cuándo? ¿Antes de venir a Cristo o después? Bueno, aprendimos en el libro de Hechos que Pablo era un gran intelectual. Hasta Pedro dijo que hay cosas difíciles en sus cartas. Y si no puedes seguir todo esto, si no lo puedes captar, no es problema. Pero solamente piense en el título del mensaje de hoy, el pecado como intruso. Si captes este concepto, será suficiente. Si puedes captar más, aleluya. Pablo está hablando como uno que es muy, pero muy maduro en la fe. Y va a lamentar la manera en que, aunque conoce muy bien la palabra de Dios, hay remanentes del pecado en su ser. Y es para él casi insoportable. En una parte, Pablo dijo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así que como líder, como ejemplo a todas las iglesias para todas las edades, Pablo no pudo tener pecado en su testimonio. Pero como muy, muy maduro, conociendo la profundidad de la ley, sabe que aún en él había remanentes de pecado. Ese pecado no es parte de su nueva identidad, sino que es un intruso. Ya vamos a la lamentación. Versículo 15. porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo está haciendo todo lo posible en el poder del Espíritu Santo para vivir una vida ejemplar. Pero su vida no es perfecta. A lo mejor los menos avanzados en la fe ni vieron nada malo. Pero Pablo pudo ver sus propias imperfecciones. 16. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. No está hablando como un incrédulo, tampoco como un cristiano nuevo. Ese punto es importante. Cuando dice, ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, no está tratando de evitar su responsabilidad. La acepta. Pero está hablando de ti y de mí, que el pecado cuando aparece en nuestras vidas no es parte de nuestra nueva identidad. Es solamente un remanente del viejo hombre. 18. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Está repitiendo lo que dijo antes. Porque tenemos un hombre aquí, muy, muy maduro en la fe, cantándonos una lamentación sobre el pecado que aún está morando en su ser. 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Otra vez, el pecado es un intruso en él, como en ti, en mí. Y es algo que debemos de realmente lamentar y odiar. 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El hombre interior es nuestra nueva identidad. Un nuevo hombre que puede deleitarse en la ley de Dios. Pero en la carne de cada cual hay remanentes de pecado. 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esa ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebele contra la ley de mi mente y que me lleve cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hermano, hermana, si tú no sabes nada de esa lucha, ahora no me tomes mal, pero apenas está empezando en la fe. Y tienes mucho, mucho que crecer para llegar a la madurez. Cuando tenemos un bautismo, estamos felices de tener unas 3 o 5 personas, pero ¿por qué no hay 100 personas deseando el bautismo? Es que la gran mayoría de la gente del mundo ni tienen concepto alguno del pecado sucio que está cubriendo sus almas y ofendiendo a Dios. Y si tú no puedes ver que aún hay pecado como remanente en tu carne, has progresado muy poco después de entrar en el reino. Pablo, antes de conocer a Cristo como fariseo orgulloso, se pensaba que era irreprensible. ¿Pero qué dice ahora? Versículo 24. ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermano, ojalá esto va a cambiar algo tu concepto de la vida cristiana. El gran pastor John MacArthur de Los Ángeles, aquí cerca, ha usado una ilustración aquí para ese pasaje ya por décadas, una y otra vez. Cada vez que se acerca a ese pasaje, sale con la misma ilustración y la voy a tomar por préstamo. Donde Pablo crecía, en Tarso, tenían una manera muy extraña de castigar a los asesinos. Si tú mataste a uno, y esto era comprobado por la corte, su castigo era así. Se tomaron el cadáver de tu víctima y con cadenas o con fuertes sogas se ataban ese cuerpo muerto a ti. Su espalda tocaba a tu espalda. Si te pudieras dormir, te tenías un cadáver tocando tu cuerpo toda la noche. Claro, con ese cuerpo corrompido a tu lado, en poco tiempo, te encontrabas tu propia muerte. Y así Pablo entendía su vida cristiana, con los remanentes de pecado molestándole. Y por eso le dijo en versículo 4, ¡miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo no tenía temor alguna para la muerte, porque deseaba estar libre de ese difunto. ¿Y tú? Segundo de Corintios 5, 6. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pablo oraba, Señor, si quieres llevarme, pues adelante. Quiero escapar de esa corrupción. En el día de la resurrección tu cuerpo será perfecto. Pero ahora la carne siempre está proponiendo tentaciones peligrosas. Eso no es razón de vivir en el pesimismo, simplemente tenemos que vivir advertidos. 25, último verso. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, la nueva persona, mas con la carne a la ley del pecado. En tu mente hay amor por Dios. Y eso es tu nueva identidad. Pero la carne aún está ahí, poniendo tropiezos. Conclusión. El rey David y su hijo Salomón eran los mejores reyes en toda la historia de Israel. Pero los dos cayeron horriblemente. David por su pecado de adulterio con Betsabé y el asesino de su esposo. Salomón por sus muchas mujeres exóticas, se levantaba templos para sus ídolos. Hermano, si estos dos grandes pudieran caer tan terriblemente, manchando sus reputaciones para siempre, ¿cómo puedes tú vivir tan confiadamente? Pero si es tu deseo andar en cautela, cuidadosamente siguiendo a tu Señor, sin orgullo peligroso ni la pura presunción que es tan común en nuestros tiempos, laodiceanos, quiero orar por ti. Ahora cerrando con el libro de Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Oh Padre, si estamos andando en la oscuridad, abre nuestra mente a ver. Póntule como espejo para ayudarnos a ver cómo es nuestra vida. Si estamos engañando a nosotros mismos, Señor, quite ese engaño como tú lo hiciste con San Pablo. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.